todo para ustedes esta noche? Y si no lo es, tienen la oportunidad de hacerlo todo para ustedes. Él satisface todas las cosas. Déjenme decirlo de esta manera, que por las que clamamos, es lo que hacemos, yo incluido. Las cosas por las que clamamos son las cosas que Él quiere hacer por nosotros. Si tan solo podemos darnos cuenta de que Él quiere ser todo para ustedes. ¿Saben? La mayor parte del tiempo creo que Dios permite que cosas sucedan para que le permitamos ser eso para nosotros. Siempre estamos tratando de encontrarlo en alguien más. Yo soy él para él primero y luego vayan a encontrarlo en otros lugares a sí mismo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿Estoy realmente aquí? No estoy seguro si lo estoy o no. Estoy caminando dormido. Dormí 2 horas anoche, así que el descanso, el sueño es solo asunto de tiempo. Uno se agota y luego poco a poco se mete uno en la zona correcta de tiempo. Eso es lo que se requiere. Estoy contento de que están aquí. Espero que ustedes también. No hay otro lugar donde preferiría estar. Así que queremos continuar con el pensamiento de esta mañana que estábamos construyendo un fundamento en la dirección a donde queremos llegar más lejos esta noche. Quisiera leer de Mateo el capítulo 17 y leeremos 4 versículos 14 al 21. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Ahora no salgan llamándole a sus hijos lunáticos. No tiene el mismo significado que en ese entonces como lo tiene hoy. Aunque tiene la palabra luna ahí, y saben, la gente se enloquece en una luna llena. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Creen eso? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, alguien diga nada, y nada os será imposible. ¿Es eso cierto? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, la escena aquí, amigos, él estaba parado al fondo de un mundo al cual se refiere como el monte de transfiguración. El nombre actual es el monte Ebo. Y coincidentalmente, esto ocurrió en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos que acaba de terminar el viernes pasado. Y el ataque fue al día siguiente. No solo ocurrió en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, pero para ser más preciso, fue un domingo, abril 20, el año 32 AD. ¿Qué significa eso? Que fue un domingo, abril 20, en el año 32. Eso es todo lo que significa. 6 días después de la fiesta anterior que había ocurrido. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para nuestro alimento de la noche, señores, con agradecimiento en nuestros corazones, que siento no solo en la gente, sino en mí mismo, nos hemos alimentado de tu palabra y hemos sido fortalecidos por tu palabra esta mañana. Ahora estamos aquí por el alimento de la noche y hay menos lucha en nuestros corazones. Ya hemos sido alimentados, ya te has encontrado con nosotros, proveíste, y ahora aquí estamos para el round número 2. Y es con gran anticipación, Señor, que esperamos oír lo que tienes para nosotros. Y, Señor, queremos ser fieles en tomar lo que hemos oído y ver de qué se ha aplicado a nuestra vida. Ver que no solo se vuelva conocimiento de cabeza, pero se vuelva algo que es manifestado en nuestra vida. Ruego de que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor, aquellos que están presentes, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Y pedimos que bendigas a todos y cada uno. Padre, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que Pedro, Jacobo y Juan, Santiago y Juan habían ido con Jesús a este monte y fueron hasta la cima del monte. Y recuerden que en Mateo capítulo 16, Jesús habla de cómo va a edificar su iglesia, y es la primera vez que la palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento. Dice que va a edificar su propia iglesia y va a ser edificada sobre la revelación de quién es Él personalmente a todos y cada uno, y promete que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y Pedro recibe la revelación de que Él es el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice que es bendecido porque la carne y sangre no se lo reveló, sino a su Padre que está en los cielos, y nos está mostrando un principio que va a ocurrir durante las edades de la iglesia, que todo y cada piedra que es colocada en ese edificio, todo y cada miembro que es bautizado en ese cuerpo de Cristo, Él va a revelarse Él mismo a ellos personalmente. Y en el capítulo 17 comienza diciendo que después de 6 días, Jesús los llevó a un alto monte y los apartó. Y por supuesto sabemos que Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en ese tiempo y se transfiguró ante ellos, y literalmente estaban viendo cómo Él nos aparecerá cuando Él venga en nuestro día. No estaban ahí cuando esto ocurrió. Ellos estaban en la base del monte, no estaban en la cima del monte. Así que cuando pensamos en esta situación, en lo que ocurrió al base de la montaña, tal vez fue porque Jesús no estaba ahí cuando trataron de echar a este espíritu inmundo que causó que este muchacho tuviera ataques y se cayera en la tierra. Algunas veces caía en el agua, algunas veces caía en el fuego. Debe haber sido una cosa temerosa para mamá y papá, que no saben cuándo el siguiente episodio va a ocurrir y dónde van a estar cuando suceda. Él iba a pasar por estos periodos de ataques. Tal vez es porque Jesús no estaba ahí. Y les causó creer que no podían echar esos espíritus. Tal vez es porque los tres principales apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, tampoco estaban con él en ese tiempo. Y tal vez les causó dudar su propia habilidad de echar fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. Habían sido comisionados a hacer esto. O tal vez fue su propio temor de este espíritu. No fue por falta de una comisión, porque se les había dado una comisión. Ellos habían estado operando en esta modalidad, en esta esfera. Ellos habían estado echando fuera espíritus, habían estado predicando el Evangelio. Así que no fue una falta de comisión. Y ciertamente no fue una debilidad en la palabra que fue dada a ellos para echar fuera espíritus. Y ciertamente no fue, bueno, me pregunto si es la voluntad del Señor o no. Por supuesto, si hay una palabra para ellos. No tenemos que cuestionar eso. Si Dios les da, no se sienten y traten de figurar. Me pregunto si es esta su voluntad. Si está en su palabra, es su voluntad. Pero en este escena en particular, Pedro, Santiago y Juan están con Jesús en la cima de la montaña. Estas son como las columnas, los muchachos grandes, por así decirlo, entre los apóstoles, aquellos a los cuales todo mundo está mirando, creo, un poco más. Y los otros apóstoles están a la base del monte y su padre trae a este muchacho y les pide que lo liberen de este espíritu. Y los muchachos extraídos a ellos y tratan de echar fuera este demonio que está causando que tenga estos ataques. Y sin duda alguna estaban deseosos de ver este demonio echado fuera. Y cuando Jesús desciende del monte con estos otros tres, el hombre regresa a Jesús esta vez y dice, he traído a mi hijo lunático, lo he traído a tus discípulos y no pudieron echar fuera a este diablo que lo ataca. Y así que Jesús primero lidia con la incredulidad de la gente en general. Les dice a ellos, perversa generación, ¿cuánto sufriré? Tráiganme al muchacho. Él se va en pos del diablo y el diablo lo deja y luego lidia con sus discípulos y lidia con su incredulidad. Le preguntan, Señor, ¿por qué es que no podemos echarlo fuera? ¿Has notado alguna vez cómo la respuesta tantas veces cuando cuestionamos está en la misma pregunta? Piénsenlo por un momento. ¿Por qué no podemos? La respuesta para la pregunta, ¿por qué no podemos? Porque dijiste que no pueden. Yo no dije que no podían. Tú estás diciendo que no puedes hacer eso. ¿Por qué es que no podemos? Así que cuando hacen la pregunta que ¿por qué no puedo? Lo que están realmente diciendo es que no creo que puedo. Eso no es para golpear a nadie. Amigos, solo tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Necesitamos reconocer que las palabras tienen significado, que las palabras están representando pensamientos y cuando expresamos ciertas palabras hay pensamientos detrás de eso, que tal vez no estamos enterados de ello hasta que alguien nos trae a nuestra atención. Recuerdo un tiempo hace muchos años donde yo estaba en la casa de mi hermano, mi mamá y papá estaban ahí, mi tía estaba visitando y su esposo había muerto de cáncer el año anterior y estábamos discutiendo cosas alrededor de la mesa y mi tía estaba haciéndome esta pregunta y ella dijo, yo simplemente no entiendo, dijo, yo le pedí a Dios que él sanara a mi esposo, ¿por qué no lo sanó Dios? Simplemente no entiendo. Y le dije, bueno, el problema está en si creemos que lo va a hacer o no. Oh, si esa fue una cosa popular para decir. Mi hermano, que era un cristiano creyente en ese tiempo, mi papá y mamá que me llevaron a la iglesia durante toda mi niñez, ellos estaban listos para ponerme en la barbacoa para voltearme. Qué cosa más horrible que decir, pero es la verdad. Si creyeras, hubiera sucedido. ¿Por qué no sucedió? Porque no creíste. Suena tan cruel, pero Jesús dijo esta mismísima cosa y no lo rostizaron en una fogata. ¿Por qué no podemos? Porque no creen que pueden. Él dice, por causa de la incredulidad de ustedes. Ahora, esto no es una situación terminal. Ustedes pueden tener incredulidad y ser liberados de ellos. Puede faltarles fe y obtener fe. Él dice, es por causa de la incredulidad de ustedes. Así que encontramos que primeramente era incredulidad por causa de la gente y también era incredulidad en el ministro. Ellos habían sido comisionados por Cristo en hacer estas cosas. Él les dijo, recuerden, regresaron y se estaban regocijando. Y dijeron, aún los diablos están sujetos a tu nombre. Cuando hablamos tu nombre y a medida hablamos tu palabra. Y él dijo, sí, mientras ustedes estaban haciendo eso, yo vi a Satanás cayendo como relámpago, pero dijo, sin embargo, no se regocijen que aún los diablos se sujetan a vosotros, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos en el cielo. Así que habían sido comisionados por Cristo para hacer estas cosas. Tenían una parte en el ministerio. Se les dio una parte en el ministerio. Eran salvos y estaban haciendo estas cosas. Estaban caminando en santificación. No habían nacido de nuevo porque Cristo no había muerto. Su Espíritu Santo no había sido dado. No estaban llenos del Espíritu. Así que estas cosas están disponibles al creyente, disponibles a la iglesia, aún antes de que recibieran el Espíritu Santo. Así que habían sido comisionados por Cristo para hacer estas cosas, pero algo más había entrado en sus mentes de que afectó la comisión de ellos y los dejó, al parecer, sin poder cuando se trataba de este tipo de demonio. Tal vez en sus propias mentes esto pareciera como un caso más difícil y no pensaron que tal vez tenían el poder para hacer esto. Tal vez el despliegue de la severidad de lo que el diablo podía hacer o lo que este diablo en particular podía hacer a este muchacho hacer, tal vez los estremeció. Nunca habían visto algo así, tal vez. Sabemos que ellos no creían que podían hacerlo porque trataron y el demonio no se movió. Ahora, ¿no es eso algo que un diablo puede darse cuenta si eres un creyente o no? Y luego Jesús confirma de que fue la incredulidad de ellos que previno que ellos echaran fuera ese diablo. Así que parecería que la fe que tenían no era suficiente. Sí tenían fe, no hay duda al respecto. Ya habían sido comisionados, ya habían estado haciendo estas cosas. Pero evidentemente la fe que tenían no era suficiente, porque Jesús les dijo, este no sale sino con ayuno y oración. Pero déjeme preguntarle, ¿por qué no fue y ayunó Jesús y oró? Él dijo de que no salía con ayuno y oración. Y no estaba hablando de él, estaba hablando de ellos. Él estaba hablando de la comisión que ellos tenían en ese momento. Iban a tener que ser más sinceros. Ya tenían fe que era requerida para mover ese demonio. Pero los discípulos, o Jesús, tenía esa fe, discúlpeme, él tenía la fe que era requerida para mover a ese demonio. Pero los discípulos no se habían elevado en fe a ese nivel aún. No que no podían haberlo hecho, sino que Jesús les dijo, simplemente si son más sinceros y pasan tiempo ayunando y orando, ese espíritu se irá, pero se va a requerir otro nivel de dedicación. Así que mostraba de que se requería una mayor sinceridad de parte de ellos, un mayor rendimiento de sí mismo para entrar en ese siguiente nivel de fe, y también muestra que hay niveles de fe. Y yo solo puedo imaginarme que con esas tres columnas, Pedro, Santiago y Juan, y ellos no estando con ellos y con Jesús no estando con ellos, ellos no podían tener la adecuada cantidad de fe para poder hacer echar fuera este caso. Yo simplemente no los regañaría, no los apalearía si yo estuviera en los mismos zapatos. Estoy impresionado con la fe que sí operaban, pero también sé que van a haber tiempos en mi vida y van a haber tiempos en la vida de ustedes donde sentiremos como que Jesús no está con nosotros o que Él no está con nosotros en el poder como Él lo está cuando todos estamos juntos en un servicio, estamos todos juntos en la cima de la montaña. Tal vez no sentimos unción en ocasiones. Tal vez no hay nadie más alrededor. Van a haber ocasiones en que oramos y no sentimos ninguna unción en lo absoluto, y sin embargo nuestras oraciones son oídas. Van a haber ocasiones cuando el gran Pedro de la iglesia no está alrededor, cuando necesitamos oración, o el amado Juan no está allí, o Santiago está en un campo misionero. Tal vez aquellos en los que ustedes tienen confianza en sus vidas, tal vez no están alrededor, y ustedes están encarados con una situación que requiere fe firme, como estos discípulos estaban encarando en esta situación en particular. Así que Jesús se los reprende por su falta de fe y sigue adelante y entra en la esfera de fe en la que ellos no pueden en este tiempo en particular llegar. y ellos aún no habían sido convertidos y ellos aún no tienen la morada del Espíritu Santo en ellos. La fe que ya ha sido dada a ellos es por la comisión de la palabra. Tienen acceso a ellos. Podían sanar a los enfermos y echar fuera espíritus. Así que no necesitaban una conversión para recibir ese nivel de fe para esa comisión. Pero él se da vuelta entonces, y eso es lo que es tan extraño. Si tan solo desglosan esto de lo que realmente está ocurriendo aquí, está hablando de una falta de fe en la gente, una falta de fe en el ministerio, que se va a requerir para llevarlos al siguiente nivel de lo que estaban encarando ahí mismo. Y luego se sale totalmente en una diferente dirección aparentemente y les habla proféticamente de un tiempo que viene cuando ellos podrán hablar a tales cosas como una gran montaña. Y estaba hablando de esa montaña en particular de la que él vino. Y dijo, si tú hablas de este monte, el monte Transfiguración, el monte Tibo, es un gran monte. Él dice, si tienen la fe de un grano de mostaza, yo simplemente voy a decirlo antes de seguir más adelante porque yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme este punto. Esta escritura ha sido tan mal citada y mal interpretada y diluida durante las edades. Esta es una escritura profética y no está hablando de cosas a las cuales ellos tenían acceso en ese tiempo en particular. Esto es algo que requiere la mismísima fe de Dios. Él dice, si tienen la fe de un grano de mostaza, ahora, una planta de mostaza es una hierba que puede crecer en un arbusto muy grande. No es un arbusto de actualmente, pero parece, puede crecer a 10 o 12 pies de altura. Y eso es bastante grande para la categoría de una hierba. Y es la más grande de todas las hierbas. Dios crió todo tipo de diferentes de hierbas, pero esta hierba en particular es la más grande hierba en el huerto, por así decirlo. Y sin embargo, comienza como algo que es tan pequeña que si no tienen cuidado, digamos que la tienen en su mano y la dejaran caer, tal vez nunca la encuentren de nuevo. O si una pequeña brisa sopla por allí, el viento la recoge, se va. Es una semilla tan pequeñita que tiene una punta aguda y afilada al final de ella y puede crecer al tamaño de algo que parece un árbol y sin embargo no es un árbol, no es un arbusto, es una hierba. Y es verdaderamente una hierba única. En las plantas de hierba que Dios ha creado y colocado aquí en la tierra es diferente de todas las otras hierbas. Hay semillas mucho más grandes que no crecen a plantas muy grandes. Y sin embargo, esta comienza como algo muy pequeño y termina siendo algo mucho más grande que alguna otra cosa. Así que realmente no es sorprendente de que Jesús compara la fe a algo como un grano de mostaza. Así que esa semilla de mostaza es una planta de hierba, es una planta que no puede ser hibridada con otras. Es interesante cómo algunas cosas pueden ser cruzadas y otras no. Pueden tomar ciertos vegetales y pueden cruzarlos. Me olvido exactamente cómo funciona, pero creo que el brócoli, coliflor y repollo, todos como que vienen de la misma hierba que es mezclada con algo más. Y si la mezclas con esto, coliflor, y con esto tienes brócoli, y si no, tienes los coles de Bruselas. Y yo me enfermo. De hecho, ¿dónde estábamos, hermana Baker? Oh, sí. Así, antes de que saliéramos a Corea, yo quería comer nuestra última cena antes de comer cosas que no podíamos pronunciar y lo demás. Así que fuimos a un restaurante y se suponía que era un restaurante más caro en el aeropuerto. Yo quería steak y tenían tantas palabras rimbombantes de coles de Bruselas, y yo creo que solo hay unas dos o tres cosas que todavía desprecio hasta este día desde mi niñez. Yo creo que mucho de ello tiene que ver con, parte de ello tiene que ver con nuestros padres no forzándonos a probar diferentes cosas. Y simplemente nos asentamos con diferentes cosas y no queremos probar otras cosas. Ese no era mi problema, porque mi padre, yo fui criado en una casa que lo que se ponía en la mesa es lo que uno comía. Lo que está para cena es lo que, no lo que quieres para la cena, sino lo que hay para cena. Comías o hambreabas. De hecho, uno comía. Así que solo hay un par de cosas que yo simplemente, yo realmente desprecio y rogaba que no fueran puestos en mi plato. Uno de ellas eran las coles de Bruselas y los otros eran la remolacha. Y yo no era, estaba, no me gustaba el queso cheddar o quesos de sabor fuerte, el queso azul y otras cosas. Y viendo hacia atrás, yo no creo que es ningún tipo de sorpresa. Ahora se me antojan esas cosas, excepto por los remolachas y las coles de Bruselas. No me invitan para mi cumpleaños y me bendicen con eso. Recuerdo que estaba en un campamento de iglesia en Colorado un año y alguien se levantó y dijo, ¿sabes? Esta gente que están preparando todo este fino alimento, están laborando y nos están sirviendo y están haciendo lo mejor. Lo menos que podemos hacer es mostrar nuestro aprecio, comer lo que es puesto ante nosotros, no quejarnos y agradecerles y todo eso. Y yo dije, oh, eso va a ser fácil. Yo no tengo nada de qué preocuparme y no sé qué pasa con alguien más que no puede hacer eso. ¿Y qué creen que pusieron en la mesa? Remolachas. Yo tuve que orar al respecto. Yo miré al tipo que estaba sentado junto a mí. Hey, ¿te gustan las remolachas? ¿Quieres las mías? Yo me las comí. Pero viendo hacia atrás, yo creo que realmente lo que está a la raíz de eso, la mayor parte del tiempo, es que tienes un gran, fuerte sentido de sabor cuando eres pequeño. Así que todas las cosas que mencioné, todos tienen sabores fuertes, ¿correcto? Y como que sobrepasan nuestras papilas de sabor y tú llegas a mi edad y los sentidos de uno es como que están muriendo y quieres unas cosas con que te son fuertes para tus sentidos, y las cosas que eran demasiado fuertes cuando eras niño, de hecho te gustan ahora porque las puedes saborear. Okay, si no estás allá, un día lo estarán. Así que dirán amén cuando lleguen ahí. El kale puede ser mezclado con algo, la espinaca puede ser mezclada con algo, todas estas otras hierbas pueden ser hibridadas, pero uno no puede hibridar la simiente de mostaza con alguna otra cosa. Este tipo de simiente representa la fe, y la fe no puede ser mezclada con nada más. La fe no puede ser mezclada con sus emociones, la fe, y luego producir algo. La fe no puede ser mezclada con obras, la fe no puede ser mezclada con habilidad humana. La fe se para totalmente sola, y por eso esta hierba en particular ha sido mencionada, porque no necesitas mucha de ella, solo necesitas un poquito de oración de fe, no lo mezcles con nada. Así que Jesús se da vuelta después de reprender a la gente y luego reprender el ministerio y dice, si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes dirán a este monte, muévete de aquí para aquel lugar, y se moverá. Y nada, alguien diga nada, y nada será imposible para ustedes. Esto es mucho más allá de nombrarlo y reclamarlo. Esto es mucho más de que ustedes le hablen a las circunstancias en sus vidas. Él está parado a la base del monte del cual acaba de bajar, y la cima de ese monte representa nuestro día. Y dice, si tienen la fe como un grano de mostaza, no es cantidad, es calidad. Es una fe que se para totalmente sola, no necesita que sea apoyada. ¿Tenían fe en ese tiempo en particular? Sí, por supuesto que sí. ¿Tenían fe para la salvación? Absolutamente. ¿Tenían fe para sanidad? Por supuesto que sí. ¿Para liberación? Sí. Pero hay otro nivel de fe en la cual deben de nacer una vez que la deidad llega a vivir en ellos. Y eso es realmente clave allí, amigos. La deidad en este tiempo, Cristo, está contenido totalmente en una persona, el Señor Jesucristo. Él es el ungido. Él es el Cristo. Pero esa misma deidad va a dejar la tierra y luego regresará a la tierra y va a ser dividido. Y una porción de esa mismísima deidad va a venir y vivir en aquellos que han nacido de nuevo desde arriba. Una porción de esa mismísima deidad. Así que necesitamos reconocer que todo lo que se va a lograr en nuestras vidas va a venir de esa vida divina que yace en nuestras almas. Está en el alma de aquellos que han nacido de arriba. No son ustedes, pero es Cristo que vive en ustedes. Comenzamos con fe mental, todos lo hacemos. Comenzamos con fe humana. Eso está bien. Pero un día llegamos a darnos cuenta que solo Dios puede hablarle a montañas para moverlas. Solo Dios puede hacer las grandes y divinas cosas en nuestra vida. Nosotros no podemos hacerlas, solo Dios puede hacerlas. Y por eso Dios eligió colocar una parte de sí mismo en ustedes para que ustedes puedan hacer estas obras a través de ustedes. Él dice, si tienen la fe como un grano de mostaza, vosotros diréis, ustedes dirán. Esta mañana estábamos hablando, pasamos mucho tiempo realmente tratando de martillarlo. Pueden pasar todo su tiempo memorizando, citando, diciendo lo que ha sido dicho. Solo digan lo que él dijo. Pero nada de eso los va a llevar a este lugar, porque esto ni siquiera está escrito. Es la palabra y son ustedes diciéndolo. Pero es Él dándoles esa palabra, es Él inspirándolos y son ustedes hablándola y ni siquiera está escrito. Y la naturaleza lo obedece. Esto está en una completamente diferente categoría. Toda la predicación que hemos oído, bueno, le hablé a una nube y esto sucedió. Tú ni siquiera sabes de qué estás hablando. Eso no es lo que es esto. Y si realmente lo supieras, no estarías jactándote como que si fuera algo de que hiciste, que tú lo hiciste. Te darías cuenta que tú no lo hiciste. Te darías cuenta que Dios, llegaré a eso en un momento. Me estoy adelantando a mí mismo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. ¿Por qué? Porque así lo dijiste. ¿Los perdí? ¿Están todavía conmigo? Y nada. Ni una sola cosa. Nada. O será imposible. Nada. Nada. Yo no sé de ustedes, pero parece que hay mucho que es imposible para uno. Pero no es eso lo que él dijo. Dijo nada. Nada será imposible a vosotros. Así que este es un diferente nivel de fe totalmente, ¿no es así? Esta es una diferente categoría totalmente. Esto es más que solo ser salvo. Esto es más que solo ser santificado. Este es alguien que está lleno del Espíritu Santo, que ha nacido de arriba y ha llegado a madurez. Así que mi deseo, amigos, es ver mi vida elevada al nivel en el cual esto es hecho en toda avenida de mi vida en la cual Dios quiere hacerla. ¿Esto está ocurriendo en toda avenida de mi vida? No. Y confío de que se va a hacer el testimonio de ustedes a mí sí mismo. Mi deseo Yo no quiero que las cosas se eleven al nivel de lo que yo quiero ver suceder o lo que es agradable a mí. Yo quiero que se eleve al nivel que es agradable a Dios. Y eso requiere más sinceridad y eso requiere un mayor rendimiento en otras avenidas de mi vida. Requiere un completo rendimiento. Y también requiere la ausencia de temor. Más sobre eso en un momento. Ven ustedes, yo no quiero ser, yo nunca, Dios no es mi testigo, ustedes hermanos, hermanos ministrantes, especialmente diáconos, ustedes saben, yo nunca he querido ser uno de aquellos que la gente dice, hermano Doug, oró por esto, por mí y esto sucedió. No hay nada malo con eso, pero yo no quiero que sea algo que atraiga atención a mí como ser humano. Y yo no quiero que otros lleguen a la idea errada de que yo tengo algo que nunca puede ser disponible a otros. Como ministro, yo sé que debo ir primero en muchas cosas para que aquello de lo que yo hablo, cuando hablo sobre estas cosas a otros, ellos pueden verlo en acción y luego creer para sí mismos y luego andar en ese mismo nivel de fe. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es ver ese mismo nivel de fe en el cuerpo. El trabajo de un ministro llamado por Dios es trabajar deshaciéndose de un trabajo. Ese es mi trabajo. Yo quiero trabajar deshaciéndome del trabajo. Cuando llegamos a esa fe y a la unidad de esa fe. Ahora, eso no significa que yo no estoy tratando de decir que los ministros van a ser los únicos que tienen esa gran fe de Dios en ellos y actuando a través de ellos. Pero sí estoy diciendo, por otro lado, que sería muy difícil guiar a otros y tener este tipo de fe si la persona que está guiando no tiene ese tipo de fe. Yo quiero que Dios sea complacido. Yo no quiero salir y premeditar, voy a hablar ardías a existencia. Yo quiero estar disponible para que cuando Dios me hable, que yo haré lo que Él me pone que yo hable. Si Él quiere inspirarme a hablar la palabra de tal manera solo una vez, entonces quiero que suceda solo una vez. Si su deseo es que eso suceda dos veces o tres veces, bueno, entonces quiero que suceda. Lo que Él quiere para mi vida, eso es lo que yo quiero, porque yo firmemente creo que lo que Él quiere para mí es lo mejor para mí. Él me enseñó y Él todavía me está enseñando. Ahora, amigos, ya lo hemos visto resucitar a los muertos, lo hemos visto crear, hemos sido ojos formados, hemos visto cáncer caer, hemos visto huesos sanados, hemos visto todo tipo de cosas, pero esas cosas fueron prometidas bajo la gran comisión. Esto está en otra categoría por sí sola. Esas cosas solo son en respuesta a la palabra que Él ya nos ha dado. Y yo no estoy empequeñeciendo esas cosas en lo absoluto, pero estoy diciendo que todos tenemos acceso a esas cosas como creyentes. Esto no es esa categoría de la cual estoy hablando. Él me enseñó y todavía me está siguiendo a enseñar, como confío que lo está haciendo con ustedes también. Saben, Él me mostró hace muchos años como ejemplo que Él quería profetizar a través de mis labios. De hecho, tuve un sueño donde se me dijo en el sueño que profetizaría. Y por supuesto, estábamos bastante nuevos a esto y tanto había sido hecho de todo, saben, de toda la compostura de Pentecostés, todas las cosas falsas, Y todo el fanatismo, la gente corriéndose en este sentido y lo otro y persiguiendo esto y aquello en vez de quedarse fieles a la palabra. Así que yo no crecí con viendo la manifestación de los dones en la iglesia. Nunca oí a alguien hablar en lenguas o danzar en el Espíritu. Ninguna de esas cosas. Esas cosas sucedieron hace 2,000 años. No suceden en nuestro día. Así que cuando el Señor realmente echó mano de mí y comenzó a traerme a estas cosas, yo estaba nervioso. Y la razón por la que yo estaba nervioso, no estaba nervioso porque tenía temor de esas cosas, estaba nervioso porque yo no quería ser un hipócrita. Estaba nervioso porque yo quería que fuera genuino. Lo que fuera que sucediera, yo quería que fuera genuino. Así que Él me mostró durante este periodo de tiempo que Él quería profetizar a través, por medio de mis labios. Y yo tuve temor porque yo no estaba seguro de si Él quería de hecho que yo lo hiciera o no, o si era algo más, o era algo que era bastante nuevo para mí. Yo no había sido enseñado en estas cosas. Y así que lo que Él hizo fue que simplemente, suavemente me dio unas cuantas palabras. Solo unas cuantas palabras vinieron a mí que yo sentí. Solo sentí una unción para hablarlas, pero no lo hice. Si yo hubiera abierto mi boca, yo no lo sabía en ese tiempo. Y yo dije, yo pues solo tengo estas cuantas palabras, ¿ahora qué? Lo que yo no sabía es que si tan solo hubiera abierto mi boca y me hubiera rendido, más palabras hubieran seguido. ¿Hablado de alguien alguna vez en lenguas? Ustedes ni siquiera están pensándolo. Si lo están haciendo, tal vez, probablemente no están hablando en lenguas. Es simplemente algo que sucede. Así que lo que estoy tratando de decir aquí es que Dios no estaba interesado en hablarle a mi mente. Nuestras mentes son tan controladoras. Él no estaba interesado en hablar con a mi mente para que yo pudiera tomar lo que Él habló a mi mente y pensarlo y luego hablar sobre ello. No, Él quería usar mis labios. Yo simplemente estaba aprendiendo cómo rendirme en mayor medida en ese tiempo. Así que Él me dio unas cuantas palabras y yo sentí una unción y una unción y me preocupé que otra cosa vendría y me preocupaba si iba a cometer un error o no. Así que me quedé callado. Así que Él siguió, se movió a otra persona en esa misma reunión y esa persona habló las mismísimas palabras que vinieron a mí y luego mucho más de después de eso. Y en mi corazón, yo fui testigo de lo que acababa de suceder. Fue la unción del Señor. Yo fui testigo de que eso era del Señor. Ahora, el Señor no me avergonzó, el Señor no frotó mi nariz en ello, no me criticó por mi timidez. En vez, Él me dio suficiente para que cuando Él causara que alguien más hablara, yo reconocería esas mismísimas palabras y yo tendría confianza para que la siguiente vez tal vez yo me rendiría. Y eso realmente me ayudó. Las experiencias de ustedes serán diferentes de las mías, pero todos creceremos en Él. Y cantamos ese canto, estoy aprendiendo cómo apoyarme. Eso es a lo que se reduce. Uno no sabe cómo apoyarnos. Aprendemos cómo, no sabemos cómo rendirnos. Aprendemos a cómo rendirnos. No ni siquiera sabemos a qué nos estamos rindiendo inicialmente, así que tenemos temor. Pero Él nos ama guiándonos a ello. Así que aprendí desde tiempo en adelante, aprendí a rendirme más y de hecho aprendí de que era posible rendirse más. Así que yo no estoy buscando que la palabra hablada sea manifestada en mi vida cada día. No es algo en lo que pienso todo el tiempo. Esa no es mi meta. Eso no es en lo que pienso primeramente en la mañana cuando despierto y comienzo el día. Si sucede una vez y eso es todo, bueno, entonces quiero que suceda. Si es su voluntad de que suceda más de una vez, entonces que su voluntad sea hecha, es mi oración. Y confío que sea la oración de ustedes también. Yo solo quiero estar seguro de que yo soy un vaso rendido para cuando Él quiere usar mis labios para hablar su palabra. Y yo no estoy hablando de predicar su palabra porque ya estamos haciendo eso. Somos ungidos para predicar su palabra allá. Eso es algo que no, a lo cual no soy extraño. Sé cuando estoy ungido y sé cuando Él está usándome. Sé cuando ustedes están operando el don y sé cuando yo estoy operando el don. Y sé cuando Él está operando el don. Estoy hablando de esta clase de fe que se para por sí sola y que no puede ser mezclada con nada más. Es, de hecho, la mismísima fe de Dios. Es su fe en nuestros corazones, en el corazón del creyente. Y es, de hecho, el mismísimo Espíritu de Dios moviendo los labios humanos para hablar su palabra. Yo solo quiero que mi Padre sea agradado. Ahora veamos esta escena una vez más. Comienza con el Señor reprendiéndolos por su incredulidad. Y luego les dice qué se requiere para tomar lo que ya tienen para llevarlo al siguiente nivel. Y luego les habla de algo que es totalmente diferente de lo que acababa de estar hablando. Y demasiadas veces este sermón ha sido predicado y ha sido puesto en la misma categoría, y no lo es. Esto es profecía. Esto no ocurrió durante las edades de la iglesia. Él les habla, si puedo ponerlo en otra palabra, Él les habla de fe perfecta, de una fe que es la mismísima fe de Dios, una fe que puede hacer más que mandarle a espíritus a dónde ir. Ustedes tienen esa autoridad ahorita mismo. Ustedes tienen la autoridad para hablarle a un espíritu y decirle que se vaya. Y deberíamos de estar haciendo eso y deberíamos de ser temerarios para hacer eso, no tener miedo. Somos comisionados a hacer eso. Ellos pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Aquellos que creen harán estas cosas. Así que es una fe. Es una fe que puede causar que la naturaleza misma y los elementos de la naturaleza obedezcan la palabra hablada de Dios en labios humanos. ¿Están conmigo hasta ahora? ¡Wow! ¡Qué salto en materia de tema! Esto no es echar fuera al diablo, esto no es sanar. Es hablarle a los elementos y los elementos obedecen. Recuerden que todos estos hombres que están reunidos con Jesús en este tiempo, en Mateo capítulo 17, como lo leímos, cada uno de ellos eventualmente negará conocer al Señor cuando es llevado a la cruz. Y luego la atención de la multitud es, ¿dónde están sus seguidores? Él tiene más seguidores, vamos a clavarlos al árbol. ¿Dónde están estos otros tipos? Todos negaron, todos se escondieron, todos corrieron. Ustedes dicen, ¿qué tipo más horrible? Ellos no habían nacido de nuevo, ellos no tenían lo que se requería. Ellos necesitaban un cambio en sus vidas, no había venido aún. Él tenía que morir, tenía que pagar el precio para que esta vida regresara a ellos. Así que les faltaba algo todavía. Y sin embargo, estaban echando fuera demonios. Vamos, amigos, tanto de lo que la gente busca es como una repetición de Pentecostés. Son cosas que deberían de estar ocurriendo cada día en la iglesia. Y ni siquiera requiere el bautismo del Espíritu Santo. Solo requiere fe. Y está disponible. Los diablos saben que si tú les hablas y crees, ellos saben que tienen que irse. Ellos simplemente tienen temor de que ustedes van a aprender eso. Así que tratan de asustarlos antes de que ustedes los asusten a ellos. Pero ellos tienen más temor de ustedes que ustedes de ellos. Así que esta fe de la cual les está hablando, solo puede venir una persona que ha muerto a sí misma y ha nacido de arriba y ahora tiene una porción de esa mismísima vida que estaba en Jesús, ahora viviendo en ellos. Esto ha sido tan diluido en nuestro día. Lo que es llamado un creyente nacido de nuevo ha sido tan diluido. La gente viviendo como el mundo, son un creyente nacido de nuevo, fumando, bebiendo, comportándose mal, viviendo como el resto del mundo, y sin embargo han nacido de nuevo. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo tiene una porción de Dios en ellos. Ya han pasado de muerte a vida. Su alma está sellada y es eterna. Y deidad está morando detrás del velo. Así que esta fe solo está disponible a aquellos que son tabernáculos vivientes del Dios viviente. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaseis, no dudaréis. Eso es una cosa extraña. Si tienes fe y no dudaréis. Hermano Baker, no puedes tener fe y dudar al mismo tiempo. Sí, sí pueden. Pedro tenía fe cuando comenzó a caminar en el agua y dudó. Él todavía tenía fe. El hermano Branham dice que no perdió esa fe. Si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Es esto figurativo? ¿Es esto de cierta manera? ¿Está hablando a las circunstancias? Es mucho más que eso, amigos. Es literal. Ahora, la escena aquí es que Jesús acababa de hacer algo que era totalmente milagroso, pero también es totalmente diferente de cualquier cosa que había hecho hasta este punto en el tiempo, porque hasta este tiempo todo que hizo parecía traer vida o más, vida más abundante o restauración de vida o liberación. Pero en este caso, él maldijo un higuera hipócrita que no estaba produciendo fruto. Y ese árbol, cuando pasaron junto a él, se marchitó inmediatamente cuando él les habló. Cuando él le habló, y se maravillaron de que tan rápido se marchitó. Esa fue la palabra hablada. Y luego sigue, inmediatamente después de esto, de demostrar ese tipo de fe, él sigue inmediatamente después en decir: Si tuvierais fe y no dudareis, reciban esta fe y no cedan a cualquier duda. Cuando uno nace de nuevo del Espíritu de Dios, uno tiene fe. Esto es algo que es un poco confuso para nosotros, especialmente en las tempranas partes de nuestra caminata, porque realmente no entendemos completamente que puedes tener fe y dudar, y tu duda puede impedir tu fe y que algo no ocurra. Como vimos esta mañana, puedes tener fe y luego comenzar a dudar. Puedes ser sanado y perder tu sanidad porque dudan. Es un principio. Jesús, respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar. Eso no es teórico, eso es literal. Será hecho. Noten esto. Si tuviereis fe, si ustedes dijeren, si ustedes tienen fe, si ustedes dijeren, si ustedes tienen fe y si ustedes dijeren, será hecho. Ahora esta mañana estábamos hablando de gente que cita y cita y cita y solo digan lo que dijo, memorizan esto y aquello y lo otro. Y sin embargo, como señalamos, mucha gente ni siquiera está beneficiándose de lo que él ya dijo. Estas son cosas que él no dijo, pero las está diciendo. Y llegaré a eso en un momento. Así que Jesús está profetizando de un tiempo cuando los hombres le hablarán a la creación y la creación obedecerá. Ahora, si eso suena extraño para ustedes, así es como toda esta cosa comenzó. Adán en el huerto, Adán se le dio preeminencia. Adán era la especie dominante. El hombre todavía es la especie dominante aquí en la tierra, pero él era la especie dominante en el cielo, así como en la tierra. Eva podía decir, Adán, ese árbol está en el camino, y simplemente le hablaba. La Escritura nos dice, antes de la caída, no había sudor de la frente. Adán solo hablaba. Él fue creado a la mismísima imagen de su padre. Él habló. Y la creación obedecía. Así que Jesús está profetizando de un tiempo cuando los hombres le hablarán a la creación de nuevo y la creación obedecerá. Espera un momento, hermano Doug. Sabemos que Dios puso ese monte ahí cuando los empujó desde adentro de la tierra para afuera. Es como esas montañas aquí, hermano Merritt, como que son una montaña, una sierra. En el gran esquema de las cosas, la montaña Catalina salieron de la tierra, así que estamos viendo lo que una vez estaba dentro de la tierra. Dios crió esas montañas, correcto. ¿Y tú vas a mover una montaña que Dios hizo? Bueno, aquí está la clave. No será un pensamiento humano. Será la mente de Cristo en ustedes, causando de que ustedes hablen. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Y sabemos que si ustedes van al diaglot, el griego, en el cual esto fue originalmente escrito, eso no es lo que dice. No dice, tened fe en Dios. Dijo, tened la fe de Dios. Hay una diferencia. Esto no es la fe de ustedes, es la fe de Él. Amigos, la fe que va a cambiar sus cuerpos es la fe de Él. No es la fe de ustedes, eso son ustedes recibiendo la fe de Él. Y es de hecho Él operando esa fe. Todo a la vez. No es ninguno de nosotros. Yo fui el primero y este aquel. Y yo soy un rápido que aprende rápidamente. No, y esto y lo otro. No, es Él dándoles esa fe y es Él operando esa fe en el tiempo correcto. Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que el que le diga a este monte, esto es en Marcos capítulo 11, versículo 22. Recuerden que el hermano Branham dijo, él nunca predicó de esto por un largo periodo de tiempo, dice, porque yo no podía colocarlo. ¿Cuál es la palabra que usó? En redención. Oh, es otro término. ¿Qué es eso? Expiación. Él no podía colocarlo en la expiación. Estoy tan contento de que hay hombres honestos que no predican cosas que no entienden. Yo no predico cosas que no entiendo. Yo predico de acuerdo al entendimiento que Dios me ha dado. Y yo me he sentado con muchos de ustedes, hermanos, y hemos tal vez hablado de algunas cosas a las cuales hemos estado viendo, mirándolos y citando, y sin embargo sabemos que no tenemos todo el entendimiento, así que lo dejamos solo, no lo predico. Sí, hablo de ello de vez en cuando, pero aún entonces soy cuidadoso, tal vez es esto, tal vez es lo otro, pero cuando Él se lo revela a uno, entonces ahora uno puede predicarlo, y uno no debería de predicar cosas que no entiende. Tanto problema es causado. Saben, esta mismísima escritura, ¿cuántas veces han oído esto predicado? ¿Cuántas veces han visto ustedes el reproche como resultado de que estas cosas se han predicado? ¿Qué hace eso? Causa de que ustedes quieran quedarse lejos de ella. Es el diablo poniendo un espantapájaro alrededor de algo que Dios les ha prometido. Así que pónganse las viseras y reconozcan que cuando esto es revelado a ustedes, ustedes lo sabrán. Si no es revelado a ustedes, entonces mantengan su boca cerrada y digan, todavía lo creo, Dios lo dijo, yo sé que va a suceder. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios, pero es realmente tener la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Esta es otra categoría. Esto no son ustedes diciendo, Señor, dijiste en tu palabra y te estoy recordando de ello y me estoy parando en esa promesa. Eso es bueno. Eso es parte de lo que vamos a hacer. Y eso está conduciendo a esto. Pero este es en otra categoría totalmente. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Espera un momento. Si yo solo deseo algo, y luego cuando oro y creo de que lo voy a recibir, ¿es así de sencillo? Pruébenlo. Yo estoy seguro de que todos lo hemos hecho. ¿Le ha hablado alguien a un monte? ¿Le han hablado algo más? Lo extraño es que cuando uno habla con un elemento de fe, de hecho, ese monte empieza a moverse. Tal vez una pequeña cucharadita llena. Toda la cosa no se mueve porque no nos quedamos ahí y no es revelado a nosotros, no estamos parados en eso. Así que es fe, que es en otra categoría. Así que, para atar un listón alrededor de lo que estamos hablando aquí, como vimos esta mañana, esto va más allá de escuchar cintas. Esto va más allá de estudiar la palabra. Esto va más allá de citar la palabra escrita. Esas cosas todas son buenas, todas esas son necesarias, son cosas que hacemos. Pero esto está en otra categoría totalmente. Como dije esta mañana, yo creo con todo mi corazón que si ustedes me quitaran la Biblia, me quitaran el mensaje, yo todavía predicaría. Yo no se me han acabado cosas que predicar. De hecho, la inspiración viene a mí y yo no estoy ni siquiera leyendo la palabra, pero me causa regresar a la palabra. Okay, yo sé que he leído algo sobre eso, lo que sea, y encuentro las cosas que fueron dichas al respecto y las junto. Y esa inspiración está ahí porque yo ya lo he oído, ya lo he estudiado, yo sé lo que la palabra dice concerniente a estas cosas. Uno hace algo frecuentemente, te hace bueno en eso. Si no, ve a hacer algo más. Como le he dicho a la gente antes, cuando llevamos a la gente al Sabino Canyon o una gira para darle la historia de lo que ocurrió, es una buena gira. O debería de serlo si lo has hecho 1,000 veces durante 30 años. Correcto. O eso suena como que estás jactándose si te dices eso. No. Estoy diciendo que si no es una buena gira, debería de hacer algo más. Porque si hace uno algo lo suficientes veces, ¿saben? Yo no sé quién inventó esto, pero parece dar testimonio de la verdad. Dicen que si uno quiere ser maestro de algo, tienes que hacerlo por lo menos 10,000 veces. Estoy viendo eso ahorita mismo mientras hay una herramienta llamada Photoshop que probablemente muchos de ustedes han oído de ellos, y es tan poderosa que puede hacer tanto, pero es tan... No es muy intuitivo, no es muy obvia. Es tan extranjero, es como aprender otro idioma, correcto. Pero uno puede hacer tanto con ella. Pero para aprenderlo, tienes que usarla. Y tiene que uno pasar por frustraciones 10,000 veces si quieres ser experto en ello. Gran, correcto, Bridget. Es horrible cuando uno empieza a usarlo. Pero después de que uno tiene unos cuantos éxitos, de hecho, uno está motivado a pasar por ese dolor un poco más. Correcto, hermano Calvo. Trabajando en carros. Tú tuviste que trabajar en más de un carro. Tal vez trabajaste en miles en toda tu carrera. Yo no sé cuál es el número, pero lo hiciste hasta que te hiciste bueno en hacerlo. Uno no nace bueno en ello, y pudiéramos seguir y seguir. ¿Correcto, Sparky? ¿Un electricista? Uh-oh. Ese se va a pegar. ¿Correcto, señor contratista? Tienes que hacer las cosas para dominarlas. Uno tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Amigo, tenemos que hacer lo que ya está escrito antes de que podamos aún imaginarnos a hacer lo que no está escrito. Es el mismo Dios, es la misma palabra, pero simplemente no está escrita. Es la misma voz. Llegaremos a eso en un momento, les prometo. Esto va más allá. Así que lo que estoy tratando, lo que he estado tratando de hacer que comprendan todo este día, es que no es solo suficiente estudiar la palabra. No es suficiente solo saber lo que él dijo. Y como vimos esta mañana, si todo lo que saben es lo que está escrito o lo que fue dicho, se están perdiendo una gran parte del poder de esa palabra, porque hay tanto de ella en la manifestación de ella. Así que si nunca lo vemos aplicado, nos falta tanto de la palabra de Dios, o nos estamos perdiendo tanto de la palabra de Dios. Pero para poder ver la palabra de Dios manifestada en nuestras vidas, ese temor tiene que lidiarse con él. Y por eso estamos pasando, por eso estamos en la parte 29 de esta serie. Yo creo que nunca he tenido una serie de 29 partes antes. Simplemente voy a predecir, no voy a profetizar, voy a predecir que este no es el fin de ello. No deberíamos de temer. Tenemos su palabra y ha sido probada. No es solo probado, está más que probada. Está tan vindicada. Está tan probada. Es más probada hoy que lo fue hace 2,000 años. Es más vindicada. Hay más prueba. No deberíamos de temer. Tenemos la palabra de Dios y Dios la va a respaldar. Así que de lo que estamos hablando esta noche, y tocaremos sobre ella, de lo que estamos hablando es hablar y creer lo que uno está hablando y la naturaleza obedeciendo, pero son ustedes siendo inspirados a hablar y luego creyendo lo que ustedes dicen, porque es su palabra. Y Él los ha inspirado. Él los inspiró a hablarlo. Así que toda esta carnalidad que hemos visto a la gente diciendo, bueno, fui y le hablé a esto y le hablé a aquello, eso es bastante carnal. Esos son sus pensamientos, los de ustedes. Cuando Él lo pone en sus corazones para hablar, van a ser los pensamientos de Él. Eso es lo que es la palabra, son sus pensamientos. Así que es hablar cosas que no solo es repetir escrituras. No hay nada malo con eso, hay un tiempo para eso. Pero palabras que resultan de una fe pulsante. Versículo 25. Estoy contento de que esto está aquí. Y cuando estéis orando, Él dice esto inmediatamente después, tendréis lo que crean. o lo que digan. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que esta es una guardia que está puesta ahí. Eso es hablar esta palabra. La fe es basada en perdón. La fe y el perdón están atados juntos. Quieren tener este tipo de fe, está basado en perdón. Pero él dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que la fe es basada en perdón. Y yo quiero ser el primero en decir esta noche, estoy tan agradecido con Dios de que la fe está basada en perdón. Porque si no lo fuera así, y ustedes tienen esa fe, me hablarían fuera de existencia si no me pudieran perdonar. Así que cualquiera que tiene este tipo de fe no hablará a alguien más fuera de existencia. No van a asesinar carácter porque está basado en perdón. ¿No están contentos de que Dios puso estas protecciones ahí? Nadie va a andar payaseando con esto. Se va a requerir un cierto tipo de persona que está rendida, alguien que es obediente. Ahora, piensen en esto por un momento y cerraremos en un momento. Lo primero que Dios tiene que hacer es sacar todo el susto de ello. Y yo estoy oyendo testimonios. Algunos de ellos no son directos, los estoy obteniendo de segunda mano, pero eso está bien, estoy bien conforme con eso, pero estoy oyendo testimonios de por todo el cuerpo, de diferentes cosas. Que la gente está sacando esta serie, que los está ayudando para librarse de temor. Si eso es todo lo que sucede, estaré eternamente agradecido, porque estamos viviendo en un tiempo cuando los corazones de los hombres están fallando por temor. Y si alguna vez queremos llegar a alguna parte con Dios, tenemos que tomarlo en su palabra, y el temor impide nuestra fe. Y entre más que llegas a conocerlo, más te das cuenta, yo no tengo nada de qué temer. Yo no tengo nada que temer. ¿Por qué debo de temer a la oscuridad? No hay nada en la oscuridad que Él va a permitir que me lastime. ¿Por qué debería de temer mi futuro? ¿Por qué debería de temer lo que los hombres dicen? ¿Por qué debería de temer el juicio de los hombres? ¿Por qué debería de temer lo que suceda en el futuro cuando mi vida está en sus manos? Amigos, Él está tan en control que deberíamos de ser el pueblo más contento sobre la faz de la tierra. Deberíamos de ser la gente más contenta, los más satisfechos. Deberíamos de ser los más nivelados, apacibles. Deberíamos de tener gozo. Y ciertamente no deberíamos de tener temor. Y yo seré el primero en decirle, yo tenía todo tipo de temores creciendo. Yo no quiero ningún temor. Yo no soy ningún amigo del temor. Dios no quiere que yo tenga temor. Así que simplemente no lo voy a hacer. Porque ese temor impide la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que ni siquiera vamos a ver las promesas de Dios, como vimos con Israel, como ellos permitieron que el temor poseyera su herencia. Ni siquiera vamos a ver la herencia prometida en la palabra de Dios que ocurre en nuestras vidas si tenemos temor. Ese temor debe ser vencido y el amor echa fuera el temor. Así que la clave es llegar a conocerlo a Él mejor y mejor, aprender a confiar en Él, aprender a apoyarnos, tomarlo en su palabra. Eso echará fuera el temor de su vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decir que ese es mi testimonio? Ciertamente que lo es. Es lo primero que Él hace. Él quita el temor de que ustedes se van a ir al infierno. Él quita eso, esa gran carga de pecado que colgaba sobre ustedes. Ustedes se sentían condenados, estaban condenados. Pero Él quitó la condenación de ustedes, Él la quitó. Y por tanto, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Él lo quita, Él se lo levanta de ustedes. Se siente bastante bien, ¿no es así? No pierdan ese sentir, no pierdan esa revelación. Así que lo primero que Dios quiere hacer es quitar todo el temor de nosotros para que creamos podamos vivir todo lo que ya está escrito, lo que ya ha sido prometido a nosotros. Así que creo que sería seguro decir esta noche voy a irme a un extremo. Creo que sería seguro decir que para que nosotros hablemos, creamos y hablemos cosas que no han sido escritas, todo temor tiene que haber desaparecido. Dios no puede confiar en nosotros si el temor es lo que nos está motivando. ¿Y con qué está confiándonos? Su palabra. Cuando Adán le habló a la creación en el huerto del Edén, comenzamos esta serie. Toda esta serie comenzó con yo tuve miedo o tuve temor, y eso fue después de la caída. Y antes de la caída, cuando Adán le habló a la creación en el huerto, era sin temor, y él no tenía absolutamente ningún concepto de lo que era el temor. Fue hablado en fe sencilla, creyendo. Fue la cosa más natural que él hiciera. La fe es natural a un creyente nacido de nuevo. Él no sabía lo que era el temor y él no sabía lo que era la incredulidad. Esas cosas vinieron después de la caída. Así que, si esa es la posición de la cual el hombre cayó, entonces esa es la posición a la cual el hombre tiene que ser restaurado de regreso. Así que si Dios no puede hacernos pasar del estado del temor para repetir lo que ya ha sido prometido a nosotros, entonces, ¿cómo puede hacer que tengamos fe en algo que nunca hemos oído antes? ¿O será su palabra hablándoles y será ustedes creyéndola? Ven ustedes, las promesas de Dios se cumplirán cuando es recibida en el tipo correcto de terreno, como vimos esta mañana, cuando es recibido en un corazón creyente. Y sabemos que ha sido dicho antes que la palabra de Dios hablada en labios humanos es la mismísima cosa como deidad hablando, ¿correcto? Así que lo voy a llevar un paso más adelante esta noche. ¿Saben por qué es lo mismo que deidad estuviera hablando? ¿Por qué es deidad hablando? Es Cristo en ustedes, revelando su palabra a ustedes, y es Él. Ustedes están rindiéndose y es Él hablando su propia palabra. Es esa porción de deidad que está por dentro de ustedes. Es esa porción de sí mismo que de hecho está hablando a través de ustedes, dándoles la mismísima fe de Dios para creer lo que ustedes dicen. Y tienen confianza porque no fueron sus pensamientos, es el pensamiento de Él. Ahora es pensamiento de ustedes, pero es el pensamiento de Él. Como dije antes, hemos tenido tantas malas interpretaciones de estas escrituras a lo largo de las edades. Lo simplifican diciendo de que significa hablar a las circunstancias de ustedes, hablar a la enfermedad de uno y así sucesivamente, pero pueden hacer eso sin esa escritura. Esas cosas estaban disponibles antes de que Cristo muriera en la cruz. Esto es algo que es totalmente en una diferente categoría y se le ha prometido a la iglesia. Este es un hijo o hija de Dios que está totalmente rendido a Él, deseando la voluntad de Él en sus vidas por encima de la voluntad de ellos. Estos son hijos e hijas de Dios maduros, hablando a medida el Señor se mueve en ellos y luego creyendo lo que dicen. Si lo pueden recibir esta noche, esto es nada menos que la manifestación de los hijos de Dios, que por la cual toda la naturaleza ha estado gimiendo y en dolores de parto, y no hemos visto esto en las previas edades hasta ahora. Y la Biblia nos dice que esto debe ocurrir antes del rapto de la iglesia. ¿Por qué sería eso? Porque esto es lo que toda la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto para que ocurra otra vez, una vez más en la tierra. Y hemos tenido tantas carnales interpretaciones de esto. Hemos tenido a muchos que reclaman estar haciendo esto solo para darnos cuenta de que su motivo y objetivo no está correcto para comenzar. Hemos tenido aquellos que afirman estar haciéndolo solo para traer atención hacia ellos, elevarse por encima de otros y hacerse más espirituales. Pero esta manifestación ocurrirá. Amigos, tenemos un movimiento ahorita mismo que está tratando de enfatizar emoción. Un despliegue externo y gritándole a espíritus y cosas así. A eso fue introducido cuando este mensaje cruzó mi camino primero. Y yo podía ver la carnalidad de ello entonces, porque es la gente que está siendo elevada. Yo no estoy diciendo esto para... Yo no quiero que ustedes pongan un rostro en de lo que estoy hablando, pero solo les estoy diciendo que existe lo real. Y luego está lo que pretende ser eso, y no queremos pretender, queremos lo real. Y lo real ha sido prometido a nosotros. Esta manifestación va a ocurrir. Y va a ser después conforme a la voluntad del Señor y no conforme a la voluntad del hombre. Y la naturaleza obedecerá. Y lo que eso probará, amigos, es que es el poder de esta sangre. Probará el poder de la redención para redimir al hombre caído completamente de regreso al lugar de donde cayó y ponerlo de regreso en su posición dada por Dios aquí en la tierra una vez más, y tiene que suceder antes del rapto. Ustedes dicen, eso va a suceder en el milenio. Seguro que sí. ¿Pero qué va a probar eso? No va a probar el poder de redención. Ustedes harán eso en otro tipo de cuerpo, pero para hacerlo en carne mortal, eso prueba el poder de esta sangre. Ven ustedes, esta gente de la cual estoy hablando, ustedes simplemente imagínense quién pudieran ser. Esta gente de los que estoy hablando esta noche van a hablarle a la muerte misma. Ellos van a ser inspirados a hablarle a la muerte y van a ver a la muerte directamente a los ojos. Y dice, yo estoy tomando cargo, yo estoy tomando autoridad sobre ti. Apártate de mi camino. Tú has escoltado a todos los demás al otro lado. Tú no me vas a llevar a mí. No tienes poder alguno sobre mí. La muerte es nuestro enemigo más grande. La muerte es nuestro enemigo más poderoso. Así que si la muerte es derrotada, todo debajo de ella ha sido derrotada. Esto prueba el poder de esta sangre. Esto prueba de que la maldición ha sido quitada. Eso prueba de que el hombre ha sido restaurado. Ese es el poder de esta sangre esta noche, amigos. El hombre de regreso en su posición por derecho. Serán temerarios cuando lo hagan, así que necesitamos estar sin temor ahora. Una cosa tras la otra, tomar a Dios en su palabra, creer, no dudar. Decirle al temor que se aparte. Un éxito después de otro. Lo dominarán después de que han probado como 10,000 veces. ¿Y cuántas veces tengo que vencer? Suena como que 10,000 veces por lo menos. ¿Quieres ser un vencedor dominante? Ven ustedes, vencer no es algo en la mente de ustedes, es algo que es manifestado. Comienza en la mente, pero tiene que ser manifestado, ¿correcto? Ustedes sabrán que son vencedores antes de que se vayan de esta tierra. ¿Adivinen qué? El mundo también lo sabrá. La naturaleza lo sabrá. Los demonios sabrán. Ustedes van a marchar triunfantemente por las puertas de esa nueva ciudad. Ustedes no están colgados por sus uñas diciendo, Dios, si no hubieras venido, hombre, yo no sé cuánto tiempo me hubiera aferrado. No, estaremos marchando triunfantemente. Vamos a marchar en nuestros propios términos. Este es un tercer éxodo. En el primer éxodo, ellos se fueron en sus propios términos. Faraón trató de dictarles términos. Puedes irte, pero tienes que regresar. Bueno, los ministros pueden irse, pero tienen que regresar. Ok, pueden irse, pueden llevar esto, pero deben de dejar aquello. El faraón no pudo decir los términos. Llegó al punto en que Moisés dijo, yo estoy estableciendo los términos aquí, nos vamos. Y no vamos a dejar ni siquiera una pezuña atrás. Si hay una vaca que nos pertenece, va a venir. No me importa si tiene una pierna rota, va a venir. Todo lo que nos pertenece, nos la estamos llevando. Y tú vas a pagarnos para irnos. Vamos a usar lo que nos des para edificar el templo al Dios Todopoderoso. Tú nos vas a pagar para que nos vayamos. Yo firmemente creo, amigos, si no tenemos cuidado, tenemos el cuadro errado en nuestra mente. Yo firmemente creo que Satanás va a querer que ustedes se vayan antes de que ustedes sean llevados arriba. ¿Saben por qué? Porque ustedes están arruinando su Edén. Él no puede llegar a encarnarse. Él no puede tomar total control aquí en la tierra mientras ustedes estén aquí. Ustedes lo están impidiendo. Le están impidiendo a Él. Serán temerarios o sin temor. Esto es lo que los muertos en Cristo están esperando que ocurra aquí en la tierra, para que ellos puedan regresar acá y recoger cuerpos. Así que, en un poquito, de lo que estamos hablando es Dios dándoles una palabra, ustedes creyéndola y hablándola, y la naturaleza obedeciendo. Tenemos la palabra de Dios escrita ya, y su palabra, ¿qué es su palabra? Es un pensamiento que está en forma de semiente, ¿correcto? Cuando la recibimos, cuando la creemos, cuando es el mismo pensamiento, no palabra, sino pensamiento, entonces llegará cumplimiento. Y por eso es que todos, la memorización de ustedes, eso no es suficiente. Porque esto es más que memorizar, es más que citar, es captando el pensamiento. Cuando encaramos al diablo con la palabra, ¿qué palabra lo encaramos? Bueno, Dios les da el pensamiento que luego llega a ser palabra. Y eso es lo que ustedes usan para esa batalla, para ese tiempo en particular. Es la palabra correcta para la batalla correcta porque es su pensamiento. Y eso es lo que tener la mismísima mente de Cristo significa para hijos e hijas de Dios maduros que están totalmente rendidos a Dios. Tienen su mente porque tienen su palabra, tienen sus pensamientos. No están pensando los pensamientos de ellos, están pensando los pensamientos de Él. Así que tienen su palabra y ellos saben que lo que Él quiere que se haga con ellos. ¿Cómo saben lo que quiere que se hagan con ella? Porque tienen su pensamiento. La Biblia es el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios en forma de palabra, correcto. Así que cuando encaramos con el diablo, vencemos sus tentaciones al pensar y luego hablar los mismísimos pensamientos de Dios. Es Dios que está hablando y es Dios que de hecho está venciendo al diablo. Recuerden, estoy cerrando ahorita, pero recuerdan, hubo varias ocasiones cuando Jesús nos dijo, no penséis. Cuando salgáis, no penséis, les daré qué decir en ese tiempo en particular. Y usted, uno dice, eso es un poco loco. Yo voy a salir y ni siquiera sé lo que voy a decir. ¿Me vas a enviar allá afuera y me van a poner frente de un pelotón de fusilamiento? Sí, eso es correcto. Aprendes cómo apoyarte, cómo confiar en Él. ¿Cuándo has experimentado eso? ¿Cuándo han estado en situaciones donde no tenían idea qué decir y Dios les ha dado la palabra para hablar? Él es fiel amigo, pero requiere que nosotros desechemos ese temor y requiere confianza. Él dice, les daré qué decir cuando necesiten hablar. Pero primero, todo temor tiene que ser echado fuera. Oh, mencioné eso 29 veces ya. Por esto es que estamos pasando tanto tiempo en este tema. No temáis. Pónganse de pie. No teman. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Dónde va a ocurrir eso? ¿Cuándo? Si vosotros decís y creéis,
And you doubt not.
Y no dudáis.
This isn't to preachers.
Esto no es a predicadores, esto es a todo hijo e hija de Dios.
This is another level.
Este es otro nivel del cual estamos hablando. ¿Cuántos quieren ver eso? Hemos visto ejemplos de eso ya en nuestro día. Hemos oído reportes de ello. Yo quiero ser un testigo ocular. ¿Ustedes no? No porque es algo que quiero hacer o no por algo que yo quiero ver hecho o algo que yo solo quiero que esta palabra de la cual hemos estado oyendo durante todo este tiempo, yo quiero verla manifestada. Quiero verla ocurrir. Quiero verla vivida. Yo quiero ver al diablo recibir el ojo morado más grande. Yo quiero que la muerte misma retroceda. Yo quiero ver la naturaleza haciendo lo que la naturaleza está deseando hacer. La naturaleza está gimiendo y en dolores de parto para ver al verdadero Dios de esta tierra. Salir adelante, dar un paso adelante una vez más, porque la naturaleza no puede ser restaurada hasta que el hombre primero sea restaurado. Entonces su reino será restaurado. ¿No es correcto eso? Así que lo que estamos viendo es la restauración de hijos e hijas de Dios. Yo quiero ver eso. Yo no creo que este va a ser un espectáculo público, pero va a estar desplegado antes de que nos vayamos de esta tierra. Y las circunstancias van a causar ciertas cosas que sean habladas, correcto, y creídas, y que sean manifestadas. Si la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto por ello, ¿qué de nosotros, hijos e hijas de Dios? Amén. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Mientras meditamos sobre estas cosas, te ruego, Señor, que continúes a moverte en nuestros corazones. Señor, ruego que continuemos a aprender a apoyarnos en ti, que continuemos a confiar en ti en una mayor y mayor medida. Ruego, Señor, de que nosotros tomemos la palabra que ha sido escrita, las promesas que ya nos has dado, que debería de ser cosas que ocurren todos los días en nuestras vidas. Ruego que tomemos estas cosas que son parte de nuestra herencia y ponerlas en acción. En nuestra caminata diaria, en nuestra vida diaria, te ruego, Señor, que miremos al temor en la cara y que dudemos el poder que ese temor tiene, que derribemos estas cosas, que no permitamos que estas cosas paralicen nuestra fe. La fe puede estar ahí, pero el temor puede paralizar la fe y evitar de que sea puesta en acción. Pero, Señor, queremos ver. No queremos solo ver las promesas que ya nos has dado puestas en acción, y sí queremos ver las promesas ser puestas en acción en toda parte de nuestra vida. Pero, Señor, se nos ha prometido que hay otras cosas que tú nos inspirarás a hablar si estamos rendidos a ti, y que tú nos darás tu mismísima fe para creerlo, para revelárnoslo. Y la naturaleza lo obedecerá. Habrá un propósito detrás de ello. Nada de esto será como espectáculo. Nada de esto será llamativo para atraer atención. Será con un propósito. Señor, probará el poder de la redención. Probará el poder de esta sangre. Probará el completamiento. Probará una vez y por todas de que tú has hecho todo elemento de esta obra, que tú completamente y totalmente has redimido al hombre y lo has traído de regreso a su posición por derecho. Nosotros quisiéramos ver esto. Es nuestro deseo que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego que cada uno de nosotros sea animado. Eso es lo que necesitamos más que todo, Señor, es ser animados. Tenemos mucho que debería estar animándonos, pero el mundo está tratando de atraer nuestra atención a toda la negatividad, a toda la oscuridad y todo el mal. Pero nos dijiste que habría luz en el tiempo de la tarde, y hay luz. Y sabemos que la luz es la misma manifestación de tu palabra. Es tu palabra viniendo a cumplimiento en nuestras vidas. te ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón. Ruego que cada uno sea animado a dar un paso fuera, un poquito más en fe, tomándote en tu palabra y tomar una oportunidad de empujar ese temor, alejándolo y presionar a través de esa fe. Y no quiere decir que no vamos a experimentar el sentimiento de esas cosas. Eso es lo que la tentación es. Sí, pero significa que presionaremos atravesándolo a pesar de eso y veremos la gloria del Señor. Padre, verdaderamente no tenemos nada de qué temer. Verdaderamente estamos seguros en tus brazos. Verdaderamente estamos en el mejor lugar donde pudiéramos estar y no hay nada que deberíamos de temer. Ayuda a toda y cada uno de nosotros en ver esto y en caminar en ello en gran y mayor medida. Y Padre, si hay falta de perdón en nuestras vidas, por supuesto pedimos que nos ayudes a perdonar, Señor, a no llevar rencores, a no llevar cargas, a no permitir que alguien tenga la victoria sobre nosotros por algo que ellos hicieron y luego nosotros continuar a guardarlo y llevarlo. Pero, Señor, que nosotros dejemos, que lo soltemos, que lo rindamos, que te lo entreguemos a ti y permitirte que nos quites estas cosas amándonos, porque sabemos que esta fe de la que estamos hablando, esta manifestación de hijos e hijas de Dios en el tiempo del fin, no veremos eso manifestado en aquellos que tienen corazones que no perdonan. Y Señor, todos hemos estado en situaciones en tiempos pasados, cada uno de nosotros, donde hemos tenido que presionar atravesando para aprender a cómo perdonar y dejar y soltar esas cosas. Pero Señor, si es algo que tú requieres, es algo también que tú nos das el poder para hacer. No está fuera del alcance de nadie. Y estoy tan agradecido, Señor, de la liberación que viene al dejar ir cosas y no llevarlas y de viajar ligeros, no llevando mucho equipaje, simplemente tomando cada día a medida viene y reconociendo cada día es un día nuevo y una nueva oportunidad de servirte y caminar contigo y de ver tu gloria en nuestras vidas. Te ruego que tomes estos pensamientos, Señor, en los cuales hemos estado meditando en este día, y ruego que sea algo en lo cual rumiemos durante la semana, que no sea solo algo, que sea algo que oímos y luego digamos, es un buen sermón o buenos pensamientos y lo que sea, y que ese sea el fin de ello. Queremos ver la manifestación de ello, Señor. Queremos que traiga un cambio de alguna manera y de alguna forma en nuestra vida. Sabemos que eso es verdadera revelación. Si es verdadera revelación, traerá un cambio. No nos dejará de iguales. Y estamos agradecidos por eso esta noche, Señor. Sabemos que el poder está en tu palabra. Queremos tomarte en tu palabra, creerla, recibirla, pararnos en ella, hablarla y observarte, traerla a cumplimiento. Te ruego que cada uno sea animado. Ruego, Señor, de que tú sanes todo corazón quebrantado aquí esta noche, que, Señor, todo simiente herida. Padre, si no te hemos permitido traer sanidad a nosotros en nuestro espíritu o nuestra carne, que tal vez hemos recibido tu sanidad en nuestra alma y nuestra alma ha sido sellada. Pero Señor, tú deseas que prosperemos en otras maneras a sí mismo, en el espíritu y en nuestro ser físico, que sea manifestado en toda parte de nuestra vida. Y ruego, Señor, que eso ocurra en este cuerpo. Todo bajo el sonido de estas palabras, Señor, te ruego que cada uno vaya más adelante y más alto en ti y que veamos más de tu gloria manifestada en sus vidas, tu palabra ocurriendo en sus vidas. Te amamos y te agradecemos, Señor, y deberíamos de ser el pueblo más contento sobre la faz de la tierra. Y si no lo somos, ayúdanos a ver lo que pudiera estar interponiéndose, que nos evita reconocer qué tan bendecidos somos y cuánto nos has prometido. ¿Y cuánto tenemos aún en qué caminar? No estamos esperándote a ti. Tú estás esperándonos a nosotros. Que apartemos ese temor y presionemos atravesándolo y te permitamos, Señor, que te pruebes a nosotros en una mayor y mayor medida en nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre.
My life is in his hands.
Mi vida está en sus manos.